Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Hoy tenemos una programación especial para ti, diferente a los programas anteriores. El programa de hoy es en memoria del comandante mártir Qasem Soleimani, el comandante iraní que fue martirizado por los Estados Unidos de Norteamérica el 2 de enero de 2020. Así que no se despeguen de la radio. Vamos a empezar con una conversación sobre la personalidad del mártir Qasem Soleimani. Les invitamos a escuchar la primera parte de este programa especial.
Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de América Latina, especialmente de Venezuela. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos de aquellos hombres que trascienden, aquellos hombres que dejan un legado en la historia y nunca mueren. Por ejemplo, comenzaré de un gran hombre como fue Simón Bolívar. Su verdadero nombre es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponte y Blanco, que nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, la capital de Venezuela. Viene de una familia acomodada y recibió una educación liberal. Su lucha por la independencia en el año 1807, Bolívar regresó a Venezuela y se unió al movimiento independiente. En 1810 fue parte de la Junta Suprema de Caracas que declaró la independencia de Venezuela. Bolívar lideró varias campañas militares contra los españoles, incluyendo la campaña admirable que liberó Venezuela en 1813. Sin embargo, los españoles recuperaron el control en 1814. La lucha de Simón Bolívar contra la injusticia. Bolívar luchó contra la injusticia y la opresión de varias formas. Abolió la esclavitud en la Gran Colombia en el año 1821. Estableció la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su raza o condición social. Promovió la educación y la justicia social. También en el Perú hubo un gran hombre llamado José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru. Este hombre nació en Cusco, un lugar muy humilde de Perú. Las causas de su lucha fue la explotación laboral. Los indígenas eran obligados a trabajar en las minas y en las haciendas de los españoles en condiciones de esclavitud. También luchó contra la opresión cultural. Los españoles impulsaron su cultura y religión a los indígenas. Y también, lo último, la injusticia económica. Los indígenas eran obligados a pagar impuestos y tributos a los españoles. Y en resumen, estos hombres existieron. Fueron grandes héroes de América Latina. No aquellos héroes que vemos hoy en televisión, en películas, que nos hacen creer que son todo. Y que, por supuesto, son millonarios, que nada les afecta. Pero la pregunta es, ¿existen estos hombres valientes, guerreros, fuertes, admirables? Claro que sí. Y hoy día nos acompaña un gran maestro, guía y sobre todo un gran amigo, Sheikh Ruhollah. Buenos días, Sheikh Ruhollah.
Salam alaikum, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias a Dios que tengo éxito de estar aquí con ustedes, con toda la gente que nos escuchan. Y con el favor de Dios estoy a la orden.
Sheikh Ruhollah, le hacía una pregunta. ¿Existen hoy en día, en pleno 2024, héroes como cité a Simón Bolívar? Y un saludo muy grande y con cariño a la República de Venezuela, uh-huh, y al Perú también, Túpac Amaru. ¿Existen héroes en la actualidad? ¿Usted qué dice?
Hermano querido, según el Sagrado Corán, el libro, el último libro sagrado revelado por Dios, el Creador, según este libro, Dios ha enviado a todos sus profetas, mensajeros, con el motivo de que la gente, no los profetas, sino que la gente se levanten para realizar la justicia. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, para que la gente se levante por la justicia. Eso a nivel social es un motivo internacional, podemos decir, es un motivo que abarca a todo el mundo. O sea, en la creación, si no se levanta la justicia, no se ha levantado nada, no se ha arreglado nada. Y la vida del ser humano no se arregla, no puede alcanzar niveles de felicidad sin la justicia. Por eso, si Dios ha enviado a los mensajeros para indicar este camino, seguramente este mismo Dios, el Creador, debe tener a la gente que ayude, que se encargue como héroes, como unos ejemplos para enseñar a los demás, para guiar y liderar a los demás hacia este levantamiento y este digamos, procedimiento de realizar la justicia. En los siglos pasados hubo gente, algunos usted nombró, algunos otros, en muchas partes del mundo que ni siquiera los conocemos, pero parece que sean unas historias como falsas, como de
ciencia ficción.
Exacto. Pero si vemos hoy en día, si vemos a la gente, a unos héroes que los hemos visto, los hemos escuchado, podemos creer que sí, eso siempre existía durante la historia.
Y permítame, y estoy, como decimos nosotros los musulmanes, alhamdulillah. Y alhamdulillah va alhamdulillah. Al español significa gracias a Dios, y gracias a Dios tenemos un gran héroe actual que en paz descansa y que esté con Dios, y que Dios esté complacido con él. Me refiero al general Qasem Soleimán. Y qué gusto que usted hable español. Nos gustaría que nos explique un poquito su biografía de él. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Adelante, Sheikh, lo escuchamos.
Con gusto, vale. Uno de estos hombres especiales era, como usted dijo, general Qasem Soleimán. Pero, ¿acaso este hombre era de una familia, de, como dice, millonaria, de gente de arriba? No, él, como usted ahora nombró a algunos héroes de América Latina, como Simón Bolívar o como el otro de Perú, él también nació en una casa tan humilde, en un campo cerca de la ciudad Kermán, en Irán. Una familia muy, digamos, normal, o sea, como todo el mundo, que tenían agricultura y trabajaban. Él, cuando graduó de la escuela, digamos, tuvo el diplomado, empezó a trabajar como un albañil o hasta un obrero, puede ser, mejor dicho, un momento, y después que empezó, ¿cómo se llama? Después que empezó la guerra opuesta contra Irán, de parte de Irak y todos los países que lo apoyaban, él empezó a, ¿cómo se llama? Ir al ejército de iraní, ¿cómo se llama? Sepah Pasdaran, los guardianes de la revolución. Ahí empezó a aprender en diferentes clases de teoría, tanto como la práctica, y aprendió cómo estar en esta guerra para defender su país, su patria, y empezó a estar en las fronteras. Era tan valiente y tan, ¿cómo se llama? Capaz para guiar a los demás, que lo vieron como merecedor de ser uno de los comandantes.
Y es un ejemplo. Usted, qué hermoso cuando usted dice que era mayor, albañil.
Albañil,
en nuestros países, por ejemplo, en América Latina, alguien ser albañil se considera casi el último nivel de empleo. Y este hombre, de un nivel muy bajo, por decirlo así, se convirtió en un gran general, un gran estrate. Y ahí viene la pregunta, hasta yo donde leí, general Qasem Soleimán no solamente fue alguien de Irán, netamente Irán. Yo tengo entendido que ayudó a otros países a combatir contra el terrorismo internacional.
Exactamente.
Que lo hizo de corazón, de amor. ¿Nos puede explicar un poquito más lo que hizo el general?
Vale. Mira, hermano, esa es la verdad de lo que pasó. Que él no solo por su patria, por su gente, sino era un hombre que dedicó su vida a favor de toda la humanidad. Él se enfrentó contra los terroristas de Daesh, o ISIS, mejor dicho, que empezaron su ataques en Irak y en Siria. ¿Para qué? Para hacer caer los gobiernos de estos países y dividir estos países con la programación y la planificación de los países como Estados Unidos, los sionistas y sus aliados. Y ellos eran unos mercenarios que estaban ahí para acabar con todo.
Sheikh, lamentablemente el tiempo en radio es muy corto. Esperamos que podamos continuar en este tema maravilloso y hermoso. Vamos para ayudar a nuestros hermanos de América Latina. Y cuídense mucho. Suheil Ali para ustedes o Eduardo Castillo. Muchas gracias.
Esperamos que hayan disfrutado de este primer segmento. A continuación, el podcast El asesinato del teniente general Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional.
El asesinato del teniente general Qasem Soleimani desde el punto de vista del derecho internacional.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes con otro episodio de la serie El asesinato del teniente general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional. El asesinato del teniente general Soleimani puede considerarse como un ejemplo de acto de agresión bélica, definido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El delito de violación es uno de los cuatro delitos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El doctor Reza Mousadeh, profesor de Derecho Internacional, dice: el artículo 8 de la resolución aprobada por la sesión de revisión de la Corte Penal Internacional en junio de 2010 en Kampala, con respecto a la definición del delito de violación, establece: se entiende por crimen de agresión su diseño, preparación, iniciación o ejecución por personas que, en un cargo efectivo, ejerzan el control o dirijan la acción política o militar de un gobierno. Es decir, un acto de agresión que por su naturaleza, gravedad y alcance provoca una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. El doctor Klaus Kress, director del Instituto de Derecho Internacional para la Paz y la Seguridad de la Universidad de Colonia, considera que el crimen de agresión significa el diseño, preparación, iniciación o ejecución de un acto de agresión que, en términos de su naturaleza, gravedad y escala, es una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y es llevada a cabo por una autoridad que controla o dirige efectivamente las acciones políticas o militares de un gobierno. según el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la resolución aprobada por la Cumbre de Kampala en junio de 2010, además de la invasión y usurpación del territorio y de la integridad territorial de un país, atacar a las Fuerzas Armadas de este es un ejemplo de acto de agresión. Por lo tanto, la acción del gobierno estadounidense y la orden de las autoridades de ese país contra el teniente general Soleimani se considera un acto agresivo, evidente y una violación de la Carta. Asimismo, Donald Trump, el entonces presidente de los Estados Unidos, quien ordenó directamente esta operación junto con otros ejecutores de esta acción, son considerados criminales internacionales. Por lo tanto, al probarse el delito de violación en este cobarde asesinato, también se prueba la responsabilidad penal de los perpetradores y de quienes ordenaron el asesinato del general Soleimani. El doctor Hussein Agaye Janat Makan, profesor de Derecho en la Universidad Shahid Shamroom de Irán, dice: si el Consejo de Seguridad, en el cumplimiento de sus deberes, encuentra un estado de agresión, puede remitir la situación en la que ocurrió la agresión a la Corte Criminal Internacional. Sin embargo, si el Consejo de Seguridad no toma ninguna medida después de 6 meses, la rama preparatoria de la Corte puede emitir permiso para realizar la investigación remitiendo a un Estado miembro o solicitando al fiscal. Por lo tanto, el documento final de la Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional no limitó el tratamiento del crimen de agresión a la condición básica de la determinación previa del acto de agresión por parte del Consejo de Seguridad. La remisión de un Estado miembro o el inicio de una investigación por parte del fiscal es uno de los métodos que depende de condiciones como la membresía del país en la Corte Penal Internacional. En el asunto del asesinato del teniente general Soleimani, ninguno de los gobiernos relacionados con este crimen no son miembros de la Corte. Ni Irak, que fue el lugar donde se cometió el crimen, ni Estados Unidos, cuyas fuerzas cometieron este crimen, y tampoco Irán, cuyos ciudadanos fueron víctimas de este comportamiento criminal. Ninguno de los tres gobiernos, Irak, Estados Unidos e Irán, se han unido a este tribunal, y la no aceptación de la jurisdicción del tribunal por parte de Estados Unidos como Estado no miembro dificulta la investigación de este caso. Por consiguiente, no es posible que la Corte entre en el asunto. Sin embargo, con la prueba definitiva de que el control de la operación de drones para asesinar al teniente general Soleimani en Irak estuvo dirigida desde la base aérea de los Estados Unidos en Ramstein, Alemania, y debido a la membresía de Alemania a la Corte Penal Internacional, el fiscal podrá tomar cartas en este asunto. Varios expertos creen que el papel de la base aérea estadounidense en Ramstein es vital para llevar a cabo las operaciones con drones, porque dirigir ataques u operaciones con drones en Asia Occidental, incluido Irak, no se puede hacer directamente desde suelo estadounidense, debido a la curvatura de la Tierra. Por eso, se ha transferido información y órdenes desde Estados Unidos a través de la base de Ramstein a los drones involucrados en el asesinato del general Qasem Soleimani. Mohammad Matin, experto en relaciones internacionales, dice: de acuerdo con el derecho penal alemán, el asesinato doloso implica un peligro público y, además de violar los intereses nacionales, también amenaza la seguridad. El asesinato del general Soleimani se considera un asesinato con engaño, ya que este alto titular militar iraní y sus compañeros, que habían viajado a Irak por invitación oficial de las correspondientes autoridades del país árabe, no esperaban un ataque de las fuerzas agresoras. En tal situación, naturalmente, no tenían ni oportunidad para defenderse. Y como resultado, la ventaja de la sorpresa por parte del ejército estadounidense condujo a este asesinato fraudulento. Además, el gobierno alemán mostró su solidaridad con los Estados Unidos con su postura ilógica durante el asesinato del general Soleimani, de modo que evaluó la acción cobarde del Estado norteamericano como una reacción a las provocaciones de Irán. Por eso, con la prueba definitiva de la cooperación de Alemania con Estados Unidos a través de la base aérea de Ramstein, el fiscal de la Corte Penal Internacional puede investigar y dar seguimiento al asesinato del teniente general Soleimani y sus acompañantes en el marco del estatuto de esta corte. Además, existe otra forma legal de probar la jurisdicción de la corte para examinar el asunto, y es la aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por parte del gobierno iraquí. Al aceptar la jurisdicción de la Corte, el gobierno de Irak puede plantear este asesinato como un crimen de agresión contra su país y procesar la acción de los Estados Unidos. Según el reiterado artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, también se considera el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, por ser contrario al acuerdo de este país con el gobierno anfitrión de Irak, como un ejemplo de crimen de agresión contra este país. Por supuesto, uno de los obstáculos para la persecución penal en la comunidad internacional ha sido la inmunidad de los jefes de Estado basada en el principio de no injerencia en sus asuntos internos. Afortunadamente, el principio de inmunidad de los líderes frente al enjuiciamiento penal ha sido abolido en el Estatuto de Roma. El artículo 27 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que la supuesta inmunidad de los líderes basada en normas nacionales o internacionales no puede ser invocada ante este tribunal. Algunos expertos creen que la inmunidad relativa de los líderes o funcionarios políticos se pierde tan pronto como termina el periodo de responsabilidad, y estos pueden ser procesados. Mientras tanto, algunos procedimientos internacionales, como la emisión de una orden para arrestar al entonces presidente de Sudán, el presidente de Serbia, el mandatario de Liberia y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática de Congo por el tribunal belga, confirman la existencia de antecedentes similares en el tema del enjuiciamiento de criminales con inmunidad. Con base en esto, es posible dar seguimiento al asesinato del teniente general Soleimani por parte de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. El asesinato del teniente general Soleimani y sus compañeros, al igual que otros crímenes internacionales, puede ser perseguido por todos los países sobre la base del principio de jurisdicción universal. Los crímenes internacionales se definen como aquellos actos delictivos que, debido a su inherente irregularidad y maldad o la gama de consecuencias negativas, dañan a la comunidad mundial y lesionan la conciencia pública internacional. A juicio de Antonio Cassese, un destacado jurista, el principio de jurisdicción universal debe usarse para tratar los crímenes internacionales. Con base en el referido principio, todos los países pueden juzgar a las personas que hayan lesionado los intereses básicos e importantes de la comunidad internacional, independientemente del lugar del delito y la nacionalidad del acusado y de la víctima. Por lo tanto, se puede dar seguimiento al asesinato del teniente general Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandes y sus compañeros, porque muchas personas de países de Asia Occidental y otras regiones del mundo conocen al general Soleimani como el abanderado de la lucha contra el terrorismo takfirí, quien logró destruir al grupo terrorista Daesh con su propio coraje.
Aquí termina la primera parte del programa. Por favor, no toque su receptor. Después de un intermedio, volvemos con usted y con la segunda parte del programa La Hora de Irán.
los grandes logros de nuestro mundo progresista, las luchas y esfuerzos por enfrentar los chantajes, las presiones, la falsedad, la mentira. En la Hora de Irán hablaremos contigo sobre la cultura, el arte y la historia de Irán.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán. Enseguida les ofrecemos un capítulo más del podcast titulado Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias y preguntas para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio del programa Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Algunos de los ilustres iraníes son conocidos en el mundo, mientras que otros siguen siendo desconocidos. En este programa conocerán algunas personalidades destacadas de Irán después de la Revolución Islámica de 1979. Amigos, en el programa de hoy echamos un vistazo a la vida de Massoud Ali Mohammadi, una persona noble considerada el primer mártir de la industria nuclear de Irán. Así que quédense con nosotros. Ali Mohammadi ha sido una persona influyente en la posición de la ciencia nuclear en la República Islámica de Irán, y sus esfuerzos seguirán siendo imperecederos como los de otros mártires nucleares. Hasta el momento de su martirio, no dudó en hacer todo lo que pudiera en dirección del progreso creciente de Irán en el campo de la investigación, la educación y la gestión científica. El nombre del doctor Massoud Ali Mohammadi es conocido por muchos científicos y académicos. Este destacado físico iraní nació en Teherán el 26 de agosto de 1959. Recibió su licenciatura de la Universidad de Shiraz, en el sur de Irán, y su maestría y doctorado en física de la Universidad Tecnológica de Sharif en Teherán, la capital del país persa. Fue uno de los estudiantes del primer curso de doctorado en física en Irán y el primero en graduarse. Ali Mohammadi tenía espíritu yihadista, es decir, combatiente en el camino de Dios, y desde muy joven, con la idea de ayudar y desarrollar el país, se puso con todas sus fuerzas al servicio de los desfavorecidos. Establecer el Comité Cultural de la Yihad de la Reconstrucción, abrir una gran biblioteca en la ciudad de Issah, preparar y reproducir publicaciones, películas, diapositivas y dictar clases de verano para la educación del Corán fueron algunas de sus actividades culturales durante este tiempo. Con el inicio de la guerra impuesta, se unió al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y en un principio trabajó como responsable del personal de su base. Luego fue enviado a los frentes de batalla. Primero sirvió como fuerza individual en un batallón y después estuvo presente en las operaciones como responsable de cooperativas y comandante del batallón Ansar de la 7ª División Balears. Ali Mohammadi era un joven élite apasionado y un maestro poderoso y único. Según sus propias palabras, comenzó a enseñar desde el último año de su licenciatura a estudiantes en el laboratorio. Luego pasó a ser miembro del personal académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Teherán. Durante algún tiempo presidió la Facultad de Física y fue vicerrector de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Teherán. Conforme lo recuerdan sus alumnos, era muy trabajador y puntual, y sus clases estaban entre las más concurridas de la universidad, y la razón de ello era el alto nivel académico de este profesor y su buena relación con los estudiantes. Su esposa dice al respecto: sus amigos en la Universidad de Teherán decían que Massoud era muy estricto científicamente. Massoud decía que la universidad es un lugar para la investigación y la educación, no para personas que vienen solo para obtener un título y se van. Tenemos suficiente gente con título universitario en nuestro país. Necesitamos investigadores. Por eso era muy estricto en la contratación de profesores. Decía que un profesor universitario primero debía ser investigador, entonces podría ser un buen profesor. Este prominente científico ha hecho aportes destacados en mecánica cuántica y electromagnetismo, mecánica estadística, partículas fundamentales y la teoría cuántica de campos. El profesor Ali Mohammadi fue uno de los ganadores del Festival Internacional Khwarizmi de Irán en 2007 al obtener el segundo lugar en investigación básica. Desde 1995 enseñó en la Facultad de Física de la Universidad de Teherán y se convirtió en miembro del personal académico de este prestigioso centro de estudios superiores. También estudió en diferentes etapas la formación docente en física. Fue supervisor y consultor de proyectos relacionados con las ciencias físicas y desplegó muchos esfuerzos para establecer el Instituto de Investigación de Física Aplicada en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán. Considerando todas sus actividades, Ali Mohammadi fue uno de los investigadores de física de primer nivel en Irán y desde 1993 se convirtió oficialmente en miembro del personal académico de la Facultad de Física de la Universidad de Teherán. En esos años prosiguió su labor de investigación junto a sus amigos en el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas. Su campo de investigación fue principalmente la física de altas energías, los modelos solubles, hasta cierto punto materia blanda o física de la materia condensada blanda y más tarde la gravedad y la cosmología. En 2008, el profesor de física iraní fue nombrado uno de los dos representantes de Irán en el proyecto Sésame, un centro en Jordania para construir una fuente de radiación sincrotrón en Oriente Medio, un acelerador que puede generar luz intensa o radiación electromagnética. El mártir Ali Mohammadi fue uno de los primeros estudiantes postdoctorales en el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas de Irán. Sus principales especialidades fueron las partículas fundamentales, las altas energías y la cosmología, y también colaboró con el Centro de Investigación en Ciencias Fundamentales, Centro de Investigación en Física Teórica y Matemáticas durante los años 1997 al 2001. El doctor Fereydun Abbasi, exdirector de Energía Atómica de Irán, resalta: una de las características destacadas del doctor Ali Mohammadi fue su capacidad para enfrentar preguntas sin respuesta, superarlas e inmediatamente pasar a otra cuestión. El principal científico de tecnología nuclear de Irán fue asesinado a la edad de 50 años por agentes del régimen sionista que hicieron explotar una bomba teledirigida cuando salía de su casa la mañana del 12 de enero de 2010. El Instituto de Investigación de Ciencias Básicas, en cooperación con la Asociación Iraní de Física, en honor a este científico nuclear que desempeñó un papel eficaz en la infraestructura científica del Instituto de Investigación de Ciencias Fundamentales, otorga un premio llamado Premio Mártir Ali Mohammadi a las mejores tesis doctorales en física realizadas en Irán desde el 2013. Además de sus altos títulos académicos, el doctor Ali Mohammadi ha publicado más de 80 artículos en las revistas más prestigiosas del mundo. Era tan conocido en la comunidad científica mundial que la Asociación de Física más grande del mundo, con 47.000 miembros de todo el mundo, 4 días después de su martirio, expresó sus condolencias. En un mensaje subrayó: se agradecen los esfuerzos de este científico en hacer avanzar el proyecto Sésame. Sésame es un proyecto multinacional donde el mártir Ali Mohammadi y el mártir Shariari fueron nombrados en junio de 2008 como representantes de Irán. Personas del régimen sionista también eran miembros de este proyecto científico. Algunas fuentes de noticias, citando a periódicos sionistas, escribieron que el mártir Ali Mohammadi, debido a su participación en conferencias científicas internacionales, era conocido por espías sionistas que participaban en estos círculos bajo la tapadera de investigadores. El mártir Ali Mohammadi fue amenazado muchas veces y de diferentes maneras por los enemigos del Irán Islámico. Y todas estas amenazas tienen sus raíces en la capacidad científica, el compromiso nacional, la creación de esperanza en la sociedad islámica de Irán y la fe en la capacidad científica de los hijos de este territorio. En las memorias narradas por la esposa del mártir se afirma que por primera vez en 2005 fue arrestado en Londres. Uno de sus colegas que estaba en la Facultad Técnica de la Universidad de Teherán y le preguntaron sobre el mártir Ali Mohammadi. La segunda vez, en 2007, uno de los amigos del mártir Ali Mohammadi estuvo bajo vigilancia durante 48 horas en Italia y durante ese tiempo le pidieron que hablara sobre los trabajos y registros científicos de este mártir. Igualmente, en 2008, cuando fuimos de peregrinación del Hajj, el mártir Ali Mohammadi afirmó que se sentía que estaba bajo vigilancia y que alguien lo estaba filmando. La esposa del científico también recuerda que la última vez, en septiembre de 2009, el mártir Ali Mohammadi fue amenazado por teléfono. De esta manera, que uno de los agentes del grupo contrarrevolucionario terrorista antiiraní conocido como los Hipócritas, telefoneó a la casa y me pidió el número del teléfono móvil de mi esposo y cometí un pequeño descuido y le di el número. Más tarde descubrí que se trataba de uno de los agentes del grupo de los Hipócritas. Meses después del asesinato del mártir Ali Mohammadi, el diario The Independent escribió al respecto: la firma de la cruel maquinaria israelí está debajo de este asesinato. El asesinato del mártir Ali Mohammadi demostró que el progreso científico y tecnológico de Irán es una espina clavada en los ojos del régimen sionista de Estados Unidos y de algunos países occidentales que creen que pueden detener el rápido progreso científico de Irán con acciones terroristas. Hoy se han dado cuenta de su error. El cuerpo del mártir doctor Ali Mohammadi fue enterrado el 13 de enero de 2010 en presencia de muchos dolientes cerca del mausoleo del Imán Sadeh Ali Akbar en el norte de Teherán. Que su memoria permanezca entre nosotros. Amigos, de esta manera llegamos al final de otro episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que conocimos parte de la vida del científico mártir Masud Ali Mohammadi. No se pierdan esta serie la próxima semana. Hasta entonces.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
La primera participación de Irán en los Juegos Olímpicos se registró en 1900, durante la era Qayar, cuando un atleta iraní de esgrima compitió en los Juegos Olímpicos de París. Desde entonces, Irán ha estado presente en 17 Juegos Olímpicos, de los cuales 8 han sido celebrados después de la victoria de la Revolución. Antes de la Revolución, el 7 ha sido el mayor número de medallas ganadas por los atletas iraníes en los Juegos Olímpicos. No obstante, los atletas iraníes trajeron a casa el mayor número de medallas hasta el momento en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Por primera vez, el equipo de 53 atletas de la República Islámica de Irán pudo ganar 5 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce, y obtuvo el 15º puesto en total y el 11º puesto en la categoría masculina. Esta fue la primera vez que el equipo de atletas iraníes logró ganar un total de 13 medallas y estableció un récord en la historia deportiva del país.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les presentamos el segundo capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Esperando que sea de su agrado, les invitamos a que nos acompañen. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que se está dando en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido inestabilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En el capítulo anterior mencionamos ejemplos que han provocado el debilitamiento del poder militar de Estados Unidos en el oeste de Asia. Continuando con la serie, hablaremos sobre el declive de las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluida la reducción de la presencia militar y los compromisos en forma de acuerdos militares bilaterales con los aliados regionales y el fracaso de la coalición saudí apoyada por Estados Unidos. Desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha pagado costos muy altos para establecer el orden deseado en todo el mundo, especialmente en la región del oeste de Asia. Washington siempre trata de asegurar sus intereses mediante una intervención militar directa. La guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico y el ataque militar a Irak en 1991, la invasión a Afganistán e Irak en 2001 y 2003 son algunos ejemplos que se pueden mencionar de la intervención militar directa de los Estados Unidos. Pero después de la era de George W. Bush y la elección de Barack Obama en 2008 como presidente de los Estados Unidos, la estrategia militar del país cambió de presencia directa a equilibrio offshore. Stephen Walt y John Mearsheimer, destacados profesores de ciencias políticas en los Estados Unidos, sugirieron en un artículo conjunto publicado en la prestigiosa revista Foreign Policy en julio de 2016 que la mejor estrategia para Estados Unidos en política exterior es adoptar una estrategia de equilibrio offshore. Esto significa que Estados Unidos debe dar su primera prioridad en dominar el hemisferio occidental y evitar interferencias innecesarias en otras regiones del mundo. Mearsheimer y Walt argumentan que si Estados Unidos va a entrar en una guerra, es mejor que sea el último en intervenir en el conflicto. En otras palabras, es mejor para Estados Unidos poner fin a las guerras y no iniciarlas. De esta manera, los actores locales
soportan la mayor parte de los costos y los daños de las guerras, y Estados Unidos ganará el título de salvador de las naciones al asumir el menor costo mientras establece un equilibrio. El resultado de la teoría de Volk y Mearsheimer es exactamente lo que Barack Obama y Trump han propuesto repetidamente, que en lugar de que Estados Unidos pague por la seguridad de la región de Asia Occidental, los países de la región deberían pagarlo y Estados Unidos solo debería participar en su administración. Durante la campaña electoral, Donald Trump exigió explícitamente que los aliados árabes de Estados Unidos asumieran la responsabilidad de garantizar la seguridad de la región y pagar todos sus costos. Según la opinión de Donald Trump, Estados Unidos está siendo rehén tanto de sus amigos como de sus enemigos. Sus aliados abusan de su generosidad y se suben a los hombros de Estados Unidos. Según Trump, ahora es el turno de Estados Unidos de sentarse y dejar que el resto del mundo asuma los costos. Después de Donald Trump, Joe Biden redujo la presencia militar de Estados Unidos en el oeste de Asia. La medida comenzó cuando el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hizo una llamada telefónica al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, el 2 de enero de 2021, por el asunto de la reducción de los compromisos militares de Estados Unidos en algunos países de la región. La reducción de la presencia militar estadounidense en la región del oeste de Asia puede verse como el comienzo de la reducción de la hegemonía de este país en la región. En la continuación del programa les explicaremos de qué manera las intervenciones militares del ejército estadounidense en la región, sus fracasos y sus aliados han dañado la credibilidad de Estados Unidos en el mundo, sensibilizando a la opinión pública sobre los crímenes de guerra de Washington en el oeste de Asia. Han pasado 8 años desde el inicio de la guerra de la coalición de los países árabes liderado por Arabia Saudí contra Yemen. Esta guerra, que ha dejado innumerables víctimas civiles y ha expuesto a millones de personas al hambre y a enfermedades a causa del asedio, continuó sin interrupción hasta el alto el fuego en marzo de 2022. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, esperaba que, con la agresión militar de Riad contra Yemen, el movimiento popular yemení Ansarullah fuera eliminado inmediatamente de la ecuación de poder en Yemen. Después de que el movimiento popular de Ansarullah llegara al poder y destituyera al presidente yemení Abdul Rabu Mansur Hadi, apoyado por Arabia Saudí, se inició la guerra en Yemen, formando una coalición saudí y con el apoyo de Estados Unidos. Pero la resistencia continua del pueblo yemení y el movimiento popular Ansarullah puso en claro la autoría de la victoria de esta guerra desde el comienzo del conflicto, el 26 de marzo de 2015. Después del establecimiento de un alto el fuego y la destitución de Mansur Hadi y la formación del Consejo Presidencial en Yemen, quedó evidente el hecho de que Arabia Saudí debe aceptar oficialmente el fracaso de sus políticas en Yemen. Según informes de la ONU, más de 230.000 personas han muerto en esta guerra y millones de personas han sufrido hambre y enfermedades o se han visto obligadas a huir de sus hogares. Estados Unidos fue uno de los principales aliados de Arabia Saudí en la invasión a Yemen. Ahora, por la deshonra que esta guerra le ha causado, y como país que siempre se ha autodeterminado partidario de los derechos humanos, busca reducir su apoyo a Riad. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al explicar la política exterior de su gobierno con respecto a la guerra en Yemen, afirmó que tiene la intención de poner fin a este conflicto. Pero al mismo tiempo afirma que si Arabia Saudí se enfrenta a ataques de las fuerzas apoyadas por Irán, Fuerza de Ansarola, en Yemen, ayudará a este país a defender su integridad territorial. Biden se refirió a la guerra en Yemen como un desastre estratégico. El mandatario norteamericano también señaló que terminaría con el apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas coalición saudí-estadounidense en Yemen, incluida la venta de armas. La coalición saudí-estadounidense, encabezada por Arabia Saudí, comenzó sus ataques inhumanos contra el pueblo oprimido de Yemen el 26 de marzo de 2015, cuando Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. La interrogante que se plantea aquí es: ¿por qué Joe Biden no se opuso al ataque de Riad contra civiles yemeníes en 2015 cuando era vicepresidente de Barack Obama? Y después de ser elegido presidente de los Estados Unidos, anunció que ya no venderá armas a Arabia Saudí sobre texto del apoyo humanitario. Está claro que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de intervenir de forma militar directamente en los países de la región del oeste de Asia. Por ello, busca traspasar las responsabilidades a los países de la región. Teniendo en cuenta lo mencionado, cabe destacar que el fracaso de la política de coalición saudí en Yemen es un claro ejemplo del declive de la política estadounidense en la región. Washington siempre afirma tener la fuerza militar más poderosa del mundo, pero la influencia militar de Estados Unidos para lograr sus objetivos de política exterior y de seguridad ha ido disminuyendo en las últimas décadas, especialmente en el oeste de Asia. Estimados oyentes, hemos llegado al final del segundo capítulo de este programa. En el próximo episodio les hablaremos de otros signos del declive militar estadounidense en la región del oeste de Asia. Hasta entonces, adiós.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis el literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personajes nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Parvin Etesoni es sin lugar a dudas la poetisa más famosa de Irán. Su estilo poético tiene forma de debate y tiene un fin pedagógico. En sus poemas se usa mucho la personificación. Le dijo quejándose una camisa a la aguja: «Mira las heridas que llevo por tu culpa». Lo tuyo siempre ha sido agujerear los corazones. Siempre piensas en herir por doquier. ¿Sabes quién es digno de ser llamado límpido? Aquel que no desluzca su honrada existencia. Aquel que en el apremio del mezquino cuerpo no desgaste su primorosa alma. El egoísmo y la egolatría son ladrones de los que uno debe ahuyentarse. ¿Sabían qué es el sosiego de los grandiosos? No sosegar por los desamparados. En este palacio terrenal fundado en la inmundicia, morar, mas no desdorar su gloria.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una bella pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día. I'm
سنم تا و توانای سنم ای ماه شیرین سنم دلبر دیرین سنم می بده شب از آن دست والورن سنم دست والورن سنم شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم زدم دلل دلل لشدم واصل واصل به تو دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو دل بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم تاب و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بدم شب از آن دست والورن سنم دست والورن سنم شدی سنم آن آگهان به شب تار من چو ماه آسمان بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تا و توان ای سنم تا و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده شب از آن دست والورن سنم دست والورن سنم
Thank you.